esta mañana, vamos a estudiar la siguiente bienaventuranza en el Sermón de la Montaña. El fundamento de esta está en el Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento está llena con mandamientos que se relacionan a lo que está puro e impuro, limpio e impuro. Como ustedes saben, algunos de ellos se enfrentan a asuntos morales, pero muchas otras leyes se refieren a de lo puro y lo impuro se refieren a leyes ceremoniales. Por ejemplo, las leyes, por ejemplo, relacionadas con tocar un cuerpo muerto, o las leyes relacionadas al periodo menstrual de las mujeres, o tener algún problema en la piel, o comer algún tipo de comida. Todas aquellas no están en la superficie de los asuntos morales. Pero las leyes que determinan si usted está ceremonialmente limpio o impuro, servían a un propósito muy importante. Ellas nos llevan a una realidad espiritual. Usted solamente puede estar en la presencia de Dios si usted está puro a su vista, a la vista de Dios. De hecho, hay muchos lugares donde usted lo puede ver, pero quiero que comencemos esta mañana con un pasaje impresionante. Vamos a Éxodo 30, versículos. Usted puede que no se esté familiarizado con este texto, de pronto sí. Éxodo 30, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce. Era como una pequeña piscina llena de agua en bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, donde los animales eran sacrificados, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¡Wow! Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Aquí Dios escoge usar una limpieza ceremonial como una imagen poderosa de que inclusive los sacerdotes no podían entrar a la presencia de Dios sin estar limpios, sin estar puros en una forma ceremonial. Esos eran los sacerdotes, pero para los israelitas normales, estar ceremonialmente impuro traía consecuencias funestas. Si usted era impuro, tenía que estar fuera del campamento, lejos de su familia por un cierto periodo de tiempo. Lo más importante es estar fuera del templo donde manifestaba su presencia. Por eso las leyes ceremoniales de pureza e impureza finalmente apuntan a una lección espiritual. Usted únicamente puede entrar en la presencia de Dios si usted está puro, como Él lo define. Ese era el punto. Por eso el Salmo 23, 3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Pero esto nos lleva a un problema instrumental, y es que nuestros corazones no son puros. Mi corazón por naturaleza no es puro. Su corazón por naturaleza no es puro. Por eso Job dice en Job 25:4, ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? En otras palabras, si usted es un ser humano, ¿cómo puede ser usted puro? Proverbios 20:9 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es imposible. A pesar de eso, hay algunos que tristemente tratan de convencerse a sí mismos de que son buenos, de que están puros. Proverbios 30:12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Usted se puede engañar de que usted está bien y que usted está limpio, pero la realidad es que ninguno por naturaleza es puro. Jesús nos recuerda que hemos estado limpios delante de Dios. y que lo que importa delante de Dios es nuestro corazón. En Marcos 7:20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Nuestro problema es nuestro corazón. Entrar en la presencia de Dios, usted debe tener un corazón puro. Ese es el punto de Jesús en esta bienaventuranza que vamos a estudiar hoy. Vamos a leerla. Mateo 5, versículo 8. Estas son las palabras de Jesús nuestro Señor. Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que Jesús está diciendo en esencia es esto, que quienes pertenecen al reino espiritual de Jesús, los verdaderos creyentes, son conocidos siempre por corazones puros. Eso es lo que él estaba diciendo. Esta declaración tan sencilla en la superficie está lleno con una verdad espiritual profunda. Y en el tiempo que nos queda esta mañana, voy a considerar varios asuntos cruciales acerca del corazón, de un corazón puro. El primero es, el punto número uno, Romanos, es el lugar de la pureza. ¿Dónde está la pureza? Versículo 8, bienaventurados los de limpio, ¿qué? Corazón. Jesús no está hablando de una pureza externa, una conformación externa a las leyes de Dios. Algunas personas conectadas a la ley de Dios y creen que Dios está contento mientras que no hagamos una cantidad de cosas externas. Amigo, déjeme decirle, si esa es su idea de qué es lo que hace a Cristo feliz, usted tiene una visión muy baja de Dios. Usted no sabe cómo es de él puro y santo. Podemos ser culpables de perseguir este tipo de falsa pureza para tener una pureza espiritual. Dios no es fácilmente satisfecho. Él es perfectamente santo, por eso, y eso es lo que él demanda de nosotros. Hace ese tipo de mentalidad. Mientras evite tales cosas, Dios estará contento. Cuando yo estaba creciendo, se ponía de esta manera. Yo pensaba esto, si no fumo, si no diga malas palabras, Dios estará feliz conmigo, cuando era niño. Y en la escritura, la pureza genuina no se expresa tanto externamente. Salmo 24:4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién debe tener manos limpias? Pero la verdadera pureza no empieza con el comportamiento, sino en el corazón. Vamos a Mateo 23. Jesús está hablando aquí a los fariseos, pronunciando ayes durante la semana de la pasión. Y vayamos al versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Miren lo que Jesús prescribe aquí. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué está diciendo Jesús? Si usted quiere estar realmente puro, moralmente delante de Dios, empiece con su corazón, no con su comportamiento. Ay de vosotros, versículo 27. Escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mire lo que dice el versículo 28, mucha atención. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Cómo lo sabía Jesús? Porque él conoce cada corazón. Déjeme decirle algo, amigo. Si usted está viviendo una vida de externalismos, si usted está logrando, tratando de que sus papás crean que usted tiene una vida, o con sus amigos, o las personas de la iglesia piensan que usted está bien por externamente, usted nos puede engañar, pero usted no engañará a Jesús. Él conoce su corazón, como conocía los corazones de las personas que se escriben acá. Déjeme decirle, usted tiene que empezar con el corazón. De hecho, vamos ahora a Marcos 7. Lo mencioné hace un poco. Jesús hace el mismo punto en este pasaje, en el versículo 14. Él llamó a la multitud otra vez. Todos los que tienen entendimiento, el versículo 15, no hay nada afuera del hombre que contamine al hombre. Aquí está hablando de la comida limpia, sino las cosas que proceden de la boca del hombre. Específicamente, en el contexto, los discípulos no se habían lavado las manos. Por eso los fariseos dicen, ustedes se han contaminado porque han tomado con manos que no se habían lavado la comida. Y eso los estaba contaminando al comer comida que eran con manos sucias. Pero los discípulos no cayeron en eso. Y el versículo 17 dice, usted no entiende que lo que entra en la boca no es lo que contamina, no es lo que coma, sino lo que hay en el corazón, porque eso sale y es eliminado. Déjeme decirle una pausa aquí, decirle algo. No deje que nadie en el internet lo convenza que usted como cristiano debe vivir bajo las leyes de la comida limpia e impura. Jesús pronunció aquí que todo el tipo de comida es limpia y usted puede comer lo que quiera. Y estaba diciendo, dijo, no entiendes que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. El versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús dice, el problema no es su comportamiento, el problema es su corazón. Y su corazón es el que contamina todo lo que usted toca, porque está sucio. Hace sucio todo lo que usted toca. Jesús dijo, bienaventurados son los puros de corazón. Nuestra palabra corazón en inglés y en el occidente es usado de una manera diferente que en el griego. A veces usamos la palabra corazón para hablar solamente de las emociones, el día de San Valentín, hablando de los corazones y la emoción del amor. Pero en nuestra forma de pensar, pensamos con la mente y sentimos con el corazón. Pero no es el significado bíblico de esta palabra. En hebreo y en griego, la palabra corazón no se refiere a sus emociones. Se refiere en vez al centro, a la fuente de su vida interior, al centro de su vida. Su corazón, en términos bíblicos, incluye su mente, su voluntad, su disposición, sus emociones, sus deseos, sus afectos. En otras palabras, su corazón es el real usted. Es donde usted piensa, donde usted hace decisiones, donde usted experimenta emociones, donde tiene deseos, donde ama. Es su ser interior. Jesús dijo, aquellos que pertenecen a su reino tienen un corazón puro. Todo su ser tiene un corazón puro. Aquellos que pertenecen a su reino, todo su ser es puro. Pero, ¿qué es exactamente pureza? Ahora miremos el punto número 2, Romanos. Las connotaciones de la pureza. El versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio. ¿Pero qué significa limpio o puro? La palabra griega es kataros. Muchos las transliteran al español o al inglés como catarsis. Catarsis viene de esta palabra kataros. Pero esta palabra griega y la palabra correspondiente del hebreo del Antiguo Testamento, tanto esas dos palabras en griego y en hebreo, tienen dos connotaciones principales. La primera es, puede significar limpio en el sentido de no mezclado. En este sentido, sin ninguna partículas adicionales, no adulterado, no mezclado. Por ejemplo, es usado en Éxodo 25:11, donde se refiere a oro puro. Se refiere a oro que no es mezclado con nada, sino que tiene los quilates perfectos. Pero no es lo que Jesús estaba diciendo aquí, no significaba a esta connotación, a este primer sentido de esta palabra, de no mezclado. Bienaventurados los que su corazón no está dividido, que su lealtad no está mezclada con nada. En otras palabras, ellos tienen un compromiso firme en su devoción a Dios. Eso es posible, pero no es a lo que Cristo se refería aquí, porque el segundo sentido de esta palabra es el uso más común tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta palabra griega puede significar también, que es el punto B, es puro en el sentido de no sucio, en el sentido que no es sucio. Limpio de contaminación y suciedad. Y este es al mismo tiempo usado en tres sentidos. Uno, limpieza física. Hace un rato vimos Mateo 23, 26, que se hablaba de un vaso y un plato limpio. Está usando metafóricamente, pero está hablando de platos y vasos físicamente limpios. En el 27, 59 habla de una sábana limpia. Puede significar lo que es físicamente limpio. También tiene un sentido de una limpieza ceremonial. Por ejemplo, en Levítico 11, 33 y 36, esos versículos hablan de cosas que eran ceremonialmente impuras porque habían tenido un contacto con un insecto o con un animal, un insecto o animal muerto. A nosotros en este tiempo no lo consideramos así. Pero estas eran leyes ceremoniales de limpieza y limpieza. Pero hay una tercera connotación, y es la pureza moral. La mejor ilustración es esta. Está en Habacuc 1.13, donde Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, refiriéndose a Dios, ni puedes ver el agravio. Eres moralmente tan puro que no puedes ver el mal. No puedes ver la maldad con favor, basado en cómo Mateo usa esta palabra y que es el uso principal en la escritura. Es claro que la intención de Jesús era la que él quería al hablar en esta bienaventuranza, y es que no esté contaminado, no esté sucio. No significa que no sea ceremonialmente, porque dice puro de corazón. Dice puro de corazón. Por lo tanto, Jesús está diciendo que aquellos que son realmente bienaventurados, aquellos que pertenecen a su reino espiritual, no tienen contaminación moral en lo más profundo de su interior, en el centro de su ser, en sus voluntades, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus deseos, en sus afectos, en su amor. En otras palabras, su corazón, la totalidad de su ser es moralmente y completamente pura. Hay algo que ha sido distorsionado en nuestra generación. ¿Cómo se define hoy algo que es limpio? Cuando uno dice que una película es pura, es limpia, eso significa no es que sea moralmente pura y buena, sino que significan que no hay escenas sexuales explícitas. Puede que toda la película sea una oda a las relaciones extramaritares o a la homosexualidad, pero no muestran escenas donde se muestre eso. Pero no es a lo que se refiere la palabra limpio o puro. De acuerdo al diccionario Oxford, puro en este sentido, limpio significa limpio de contaminación moral o espiritual, inocente. Y a eso es lo que se refería Jesús. Libre de aquello que es espiritualmente o moralmente sucio a los ojos de Dios. Entonces, volvamos otra vez y pongamos todo junto. Este es el punto de Jesús. Solamente aquellos que están espiritualmente puros en todo su ser, por los estándares de Dios, son los que entrarán en la presencia de Dios. Aquellos que son puros en sus pensamientos, en sus emociones, en sus deseos, en sus decisiones, en sus afectos y en su carácter. El Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿De dónde viene esa pureza? Si esto es crucialmente importante para Dios, consideremos punto número 3 de este día, los pasos para la pureza. Solamente aquellos con un corazón puro pueden entrar a la presencia de Dios. pero ninguno de nosotros, no yo por naturaleza, ni ustedes por naturaleza, ninguno por nacimiento tienen un corazón puro. Nadie. El padre de la iglesia de origen dijo, todo pecado mancha el alma. Había pensado de su pecado de esta manera. Cada pecado que usted ha cometido coloca una mancha en su alma. Me gustan mucho las plumas que son de tinta. Y para uno limpiarlas, las coloca en un container de agua. Y cuando una sola gota de agua cae en ese recipiente de agua, ensucia todo eso. Eso es lo que pasa. Cada vez que usted y yo pecamos, manchamos nuestras almas. Esa es la realidad a la luz y a los ojos de Dios. Por eso es que Iván Turgenev, un autor ruso del siglo XIX, escribió, no sé cómo es el corazón de un hombre malo, pero sí sé cómo es el corazón de un hombre bueno, y es terrible. Job 4:17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? O Isaías 64:6, hablando de todos los no creyentes, sin excepción, todos por naturaleza, todos nosotros, dice, y si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caemos todos como la hoja. Y en otras palabras, cuando Dios mira lo mejor que usted ha hecho, si usted no está en Cristo, lo que ve es suciedad. Usted nunca llegará al cielo basado en su bondad, porque lo que Dios ve ahí es suciedad. ¿Cómo puede usted y yo, que no somos puros, volvernos puros de corazón? ¿Cómo puede alguno de nosotros estar moralmente puro? Esa es la pregunta más importante. Estuve haciendo un estudio de palabras a través de la escritura. La estudié a través de la escritura cuando significa un sustantivo, un adjetivo, cuando se utiliza como verbo. Estuve mirando en el hebreo. Y también miré esta palabra en el griego y como resultado de esto descubrí que la escritura nos enseña tres pasos fundamentales para la pureza moral espiritual. El paso número uno, mucha atención, si usted quiere ser moralmente puro, necesita entender esto, que en nuestra regeneración Dios inicialmente limpia el corazón del pecador que cree de la culpa y la mancha del pecado en el momento de la salvación. Dios, a través de lo que Jesús llama el nuevo nacimiento, limpia el corazón. Vayamos a Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, identifica dos tipos de limpieza que ocurren en el Nuevo Testamento. Jesús vuelve a este pasaje cuando estaba con Nicodemo. Y aquí Ezequiel identifica dos tipos de limpieza que ocurren en el nuevo nacimiento. La primera está en el versículo 25. Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, me fascina esto, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En el momento de la salvación ocurre un cambio radical que el Espíritu produce en el corazón de ese pecador que está creyendo, arrepentido. Dios limpia el corazón en el momento de su salvación. Dios le dio su alma nuevamente. Todo lo que usted había estado adicionando sucio durante toda su vida, Dios lo lava en ese momento de su salvación. El segundo tipo de limpieza viene el versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo. Voy a cambiarte radicalmente. Porque el corazón es la totalidad de su ser. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está el otro tipo de limpieza. No solo que nos limpia de las manchas de nuestro pecado en la regeneración, sino que recrea un nuevo tipo de vida en nosotros. Una vida que ahorita es marcada por amor por Dios. y obediencia a Él. Esta limpieza del pecado en el nuevo nacimiento, que ocurre en el momento de la salvación, también aparece en el Nuevo Testamento. Fascina Hechos 15:9, purificando por la fe sus corazones. En el momento que usted se arrepiente y cree en Cristo Jesús, Dios le dio su alma nuevamente. Y todas esas cosas en las que usted había gastado y que hubiera estado adicionando sobre todo el resto de su vida, son limpias. Primera Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la evidencia de la verdad, respondiendo en obediencia a la pureza del Evangelio, ha purificado su alma. Un cristiano es definido como aquel que su corazón, Dios lo ha hecho puro. De hecho, acuerdo a 2 Timoteo 2:22, los cristianos, todos los cristianos, son aquellos que le piden al Señor por un corazón puro, que tienen un corazón puro, que Dios se los dio en el momento de la salvación y le devuelve nuevamente su alma. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo Dios inicialmente limpia nuestros corazones de pecado? Solo hay una forma, y es por la muerte de una víctima inocente, un sustituto que muriera en nuestro lugar. Fue claramente declarado en el Antiguo Testamento, Levítico 16:30, en el día de la expiación, el día en el que se pedía perdón por los pecados de la nación. Leemos en Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ese animal iba a morir para que limpiara sus corazones. Un animal morirá en su corazón para que Dios sea justo y pueda perdonarla. Y así eran limpiados de todos los pecados delante de Jehová. Pero esto apuntaba a una realidad. Vamos a Hebreos 9:11-14. El escritor de Hebreos nos dice que la sangre de los toros y de las carnes no podía quitar la mancha del pecado. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros del nuevo pacto, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención, el versículo 13 ahora, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, toda esta limpieza ceremonial, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Si la sangre de machos cabríos ni becerros lo hacía puramente a nivel ceremonial, ¿cuánto más puede hacer su alma limpia la sangre de Cristo Jesús? La pureza empieza con la regeneración. Y si usted es cristiano, experimentó el nuevo nacimiento y eso es lo que ahora tiene. Pero el punto número B, el segundo paso para la pureza, es que en nuestro arrepentimiento y confesión diaria, Dios continúa limpiando el corazón de los creyentes. Eso lo dijo David como creyente, porque era un creyente, en el Salmo 51:2, que decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él estaba arrepintiendo y confesando su pecado y pidiendo esta limpieza diaria. El versículo 10, ahí David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Primera de Juan 1:7 dice eso: pero si andamos en luz como Él está en luz, si usted está caminando en un patrón de obediencia que muestra un verdadero creyente, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? Versículo 9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dese cuenta, en el cristiano, en el momento de la salvación, Dios le devuelve su alma. Y cada día que usted busca perdón, Él continúa esa limpieza en usted. Martin Lloyd-Jones lo dice, me fascina esto. ¿Quiénes son los puros de corazón? Son aquellos que les duele la impureza de sus corazones. Piense acerca de eso. El puro de corazón son los que están confesando su impureza mientras buscan la limpieza, porque les duele. Por eso hay una limpieza inicial en la regeneración y hay una limpieza diaria. Mientras como creyentes estamos continuamente confesando y pidiendo a Dios por nuestro pecado. La pureza que viene por medio del nuevo nacimiento de la regeneración y necesitamos la pureza que resulta producto de confesar nuestros pecados a Dios, cada una de ellas. En la limpieza de los de cuando Jesús lava los pies de los discípulos, Jesús dice, si usted es un verdadero seguidor, ustedes ya están limpios. Ya les devolvió Dios sus almas en la regeneración. Está hablando a nivel espiritual. Usted no necesita bañarse más los pies. Lo que ustedes necesitan ahora es tener sus pies limpios en esta vida. Esa es la realidad. Eso es lo que necesitamos. Por eso, un tercer paso para la pureza, después de los dos anteriores, es en nuestra santificación. El Espíritu de Dios continuamente limpia nuestros corazones de patrones de pecados mientras buscamos y luchamos por obedecer su palabra. Hay un mensaje que di hace unas semanas sobre Romanos en el que hablé de cómo somos santificados, de cómo buscamos la santidad, la santificación. Pero al poner esto, tenga cuidado. Aquí en la pantalla. Usted nunca puede hacerse usted mismo limpio. No podemos hacerlo. Podemos perseguir decididamente la obediencia. Somos responsables de perseguir la obediencia. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez, quiero decirle, no puede usted mismo hacerse santo, puro. Lo que quiere decir es que usted tiene un rol dentro de buscar la pureza. Primera Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, de que vamos a ver a Jesús, de que vamos a ser como él, se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. ¿Qué es lo que está pasando aquí en estas declaraciones? Que no, si no puedo hacerme puro, pero estoy llamado a hacerlo, solo Dios puede hacer nuestros corazones puros. Pero aquí está la clave. Dios únicamente limpia los corazones y los hace puros como creyentes mientras entendemos, buscamos entender y aplicar la palabra de Dios. Dios solamente va a limpiar nuestros corazones como creyentes si buscamos entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. No es algo mágico que va a ocurrir en nosotros para ser limpio. Él espera que usted busque obedecer su palabra. Y mientras lo hace, Él hace lo que usted no puede hacer. Él va limpiando su corazón. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto ocurre a través de la palabra. Aquí está la parte que nos anima. Aunque como cristiano usted nunca será perfecto en esta vida, si usted ha experimentado la pureza, la limpieza, la regeneración y el nuevo nacimiento, y usted continuamente está confesando sus pecados a Dios y buscando su perdón, volviéndose de ellos y buscando la limpieza de su corazón, obedeciendo la palabra de Dios, Jesús dice, ustedes ya son puros de corazón. Ustedes ven, la pureza de corazón no significa perfecto de corazón. Puro de corazón significa que usted está haciendo estas cosas que acabo de compartir con usted. Significa limpio de corazón. El puritano Thomas Watson dice esto comentando esta bienaventuranza. Dice, debemos distinguir entre los distintos tipos de pureza. En primer lugar, existe una pureza primordial que reside en Dios de forma original y esencial, al igual que la luz reside en el sol. En segundo lugar, existe una pureza creada. Es la santidad que reside en los ángeles y en su día residió en Adán. El corazón de Adán no tenía ni la más mínima mancha o rastro de impureza, pero aquí estamos nosotros. En tercer lugar, existe una pureza que viene del Evangelio, en el que la gracia se mezcla con algo de pecado, como el oro con otros minerales. Dios llama a esta mezcla pureza en el sentido del Evangelio. Amo esta ilustración, del mismo modo que se puede decir que un rostro es bello, aunque tenga algunas pecas. Cuando estudiamos la pureza y nos repugnamos a nosotros mismos por nuestra impureza, déjeme decir eso, cuando estamos buscando y tenemos un deseo por la pureza y nos da repulsión por nuestra impureza, Él dice, eso es ser puro de corazón. Por eso, puro de corazón, limpio corazón, no es perfección. Es que simplemente la pureza, la santidad sea su pasión. Estos son los pasos para la pureza. Regeneración, confesión y arrepentimiento diario y santificación. Cuarto punto de esta bienaventuranza es la satisfacción de la pureza. Versículo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque, mire cómo son ahí bienaventurados, ellos verán a Dios. Si usted es un verdadero creyente, sentado aquí en esta mañana, su corazón debe perseguir eso. Debe ser el anhelo de su corazón. Usted quiere estar en su presencia, en el jardín del Edén. Adán y Eva hablaban con él, tenían una comunión con él. Después de la caída, el pecado hizo que no podamos ver la santidad de Dios sin ser incinerado. Éxodo 33:20 dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero el deseo consistente de los creyentes debe ser de que algún día veremos a Dios. Job 19 dice, y después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Nuestra bienaventuranza. Mateo 5:8, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Primera Juan 3:2, le veremos tal como Él es. Apocalipsis 22:4, los santos verán el rostro de Dios. Esto es para cada uno que es un creyente y que tiene esta esperanza. Pero déjeme decirle algo. Cuando el Espíritu termine la obra de santificación de usted en la glorificación, usted será completamente puro. Y ahí verá a Dios. Verá el rostro de Dios. Es la promesa de Dios. Lo veremos y por siempre estaremos con Él. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso de que veremos el rostro de Dios? Usted entiende. Y Jesús enseñó en Juan 4:24, que Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo físico. Cuando la Escritura dice que veremos a Dios o que vemos el rostro de Dios, significa dos cosas. Primero que todo, que veremos el cuerpo glorificado de la segunda persona de la Trinidad, a Cristo. Miremos al Cristo resucitado. Eso es lo que significa. Es lo que vieron después de la resurrección de Jesús, que pudieron ver a Cristo. Que ellos que están listados en 1 Corintios 15, todos ellos que vieron a Jesús resucitado, es lo que cuando se habla en Hechos 1:11, que ellos vieron ascender a Jesús, vieron el cuerpo glorificado de Jesús ascender al cielo, los discípulos. Eso es lo que Juan el apóstol vio en Apocalipsis 1:13, en la isla de Patmos, y otra vez en Apocalipsis 19:11, lo que todo el mundo verá cuando venga, vean a Jesús volviendo por segunda vez, el cuerpo resucitado de Jesús. Pero para nosotros, entienden que Jesús oró para que usted experimentara esto, creyente. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Jesús oró y pidió que usted viera un día su gloria. Y el Padre siempre escucha al Hijo. Segundo, ser a Dios, ver a Dios o ver el rostro de Dios significa punto B allá en la pantalla, es cualquier manifestación física que Dios escuche. Generalmente es la gloriosa y resplandeciente manifestación de Dios. Lo que habla en Ezequiel, en Timoteo 6, 16, los dos últimos capítulos de Apocalipsis, aquella ciudad celestial que está iluminada por la gloria resplandeciente y gloriosa de Dios. De estas dos maneras, disfrutaremos lo que los teólogos llaman, no virtualmente, que es la visión beatífica, que es lo que los teólogos llaman de esta manera, que será una gloria cautivadora que nos motiva, que nos lleva a ver a Dios tal y como Él es. Es que veremos a Dios. Ahora lo vemos con los ojos de la fe, pero finalmente, en su visión brillante, poderosa, resplandeciente, tal es como Él, es la satisfacción más grande que que un corazón puro va a tener. Qué bienaventuranza la que vemos. ¿Cómo debemos responder a esta enseñanza este día? A esta bienaventuranza del puro de corazón que verá Dios. Lo primero, punto uno, es como una evaluación de su profesión de fe. Jesús está escribiendo aquí. Es a aquellos que pertenecen a su reino. Si usted es un creyente, todos estos lo describen a usted a algún punto. Pero usted dice, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo Jesús. Déjeme hacerle esa pregunta. ¿Usted considera que es cristiano? Pues puede usted honestamente decir que usted tiene un corazón limpio en la forma que hoy lo hemos descrito. Porque Dios dice que usted tiene un corazón puro solamente la forma que lo explicamos hoy. Déjeme decirle esto directamente. Si esto no es verdad de usted, pero su corazón está tan sucio que usted no quiere que nadie más lo conozca y lo esconde, Jesús sabe. Y usted puede ser que usted no es de su reino y no pertenece a su reino. Entonces, ¿qué hace? Esto nos lleva a la implicación número dos. Use esta bienaventuranza como una invitación para venir a Cristo, para ser limpio. Solamente Jesús por naturaleza es limpio. Él es el único que vive atrás de este mundo en una pureza total. Y Él es el único que puede darle un corazón puro a usted. ¿Ha usted experimentado la limpieza radical del nuevo nacimiento? Él ha hecho de usted una nueva persona, una nueva creación, como dice en Corintios. ¿Cómo se hace esto? Vaya, entréguese a la gracia de Dios. Clame a Él para que lo cambie. Arrepiéntase de sus pecados y coloque su fe en Cristo Jesús, aquel que murió como sustituto por todos aquellos que creen en Él para pagar el precio de sus pecados, para que así Dios pueda darle un corazón puro. Ponga su fe en Él. Arrepiéntase y crea en Él. Ponga la fe en aquel que pagó la penalidad por el pecado. Su expiación, su muerte, compró su pureza, si usted cree en Él. Una tercera forma como podemos usar esta bienaventuranza es para buscar una más grande pureza de corazón. Si usted ya es cristiano, si su alma ya fue limpia, déjeme desafiarlo de esta manera. Usted necesita diariamente arrepentirse y confesar su pecado a Dios. Así es como Él nos limpia. Tome su pecado seriamente y diariamente. Busque dejar a un lado patrones de pecado en obediencia a la palabra de Dios. Porque solamente el puro de corazón verá a Dios. Y si esto no le importa a usted, usted no es un seguidor de Cristo Jesús y usted nunca verá a Dios y estará separado por la eternidad de Él. Por eso esto es una exhortación. Busque cada día más grande limpieza. Hay un puritano inglés, Thomas Watson, que puso de esta manera. Ore por pureza. Ore por pureza de corazón. Job hace la pregunta, ¿quién hará limpio lo inmundo? Dios puede hacerlo, responde Watson. De un corazón impuro puede producir gracia. ora la oración de David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh cristiano, dice él, sé sincero con Dios y pídele un corazón puro. Pon tu corazón ante el Señor y dile, Señor, tú que me has dado un corazón, dame un corazón puro. Mi corazón no sirve para nada tal como está. Contamina todo lo que toque. Señor, no soy digno de vivir con este corazón porque no puedo honrarte, ni de morir con él porque no podré verte. Oh, purifícame con hisopo. Que la sangre de Cristo sea rociada sobre mí. Que el Espíritu Santo descienda sobre mí. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Tú que me pides que te dé mi corazón, Señor, purifica mi corazón y lo tendrás. Que esa sea su oración. Esto es serio. Esto es serio acerca de la pureza. Porque Jesús dijo, porque solo los puros de corazón, solo son bienaventurados. Porque solo ellos verán a Dios.